South Carolina's got everything. Natural beauty, trendy cities, but you might miss your next big adventure in a smaller town. We've got you covered on the Palmetto Porch, Discover South Carolina's official podcast. I'm Devin Whitmire. Come with me as I venture off the beaten path and learn about these towns from the locals who know them best. Check out the Palmetto Porch wherever you get your podcasts. And for more information, head on over to scpalmettoporch.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, y les doy la bienvenida al primer programa en la era de Donald Trump. Hoy asumió la presidencia este tipo. Vamos a estar hablando sobre ello. Me acompañan Guillermo Vázquez Handa.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Venus Rey Jr., ¿cómo estás?
Eduardo, todo muy bien, gracias.
¿Estuvo muy bien el discurso?
¿El discurso de Donald Trump?
¿Es que no dijiste estuvo muy bien?
No.
¿No lo viste
todo como muy así? Bien.
Todo muy bien.
¿Incluido el discurso?
No, eso sí no estuvo bien. Bueno, desde la óptica de ellos, pues para ellos ha de haber sido música para sus oídos, pero no.
A ver, Donald Trump ya asumió el cargo, pronunció un discurso que tengo que decirlo comparado con el que pronunció la primera vez, más moderado, como que más presidenciable. Dentro de la rotonda del Capitolio, no fue en las escalinatas del Capitolio. ¿Por qué? Porque hacía un frío infernal y tuvieron que cancelarlo, ¿no? Un presidente hace muchos años lo hizo y se murió como un mes después de una pulmonía. Algo así, no recuerdo quién, pero así es. A ver, me quedan cuatro cosas de este discurso. Va a declarar como terroristas a los narcos, va a expulsar migrantes, va a imponer aranceles y va a extraer petróleo. ¿Por qué para mí son importantes esto? A ver, él tiene una frase que es drill, baby, drill, que es perfora, bebé, perfora. Es decir, que va a abrir todo el territorio de Estados Unidos a exploración y a la explotación petrolera para hacerse totalmente autosuficiente Estados Unidos. Y como lo dijo, y venderle al mundo nuestro petróleo. ¿Por qué afecta esto a México? Porque México le vende, de enero a noviembre del año pasado, México le vendió nomás en petróleo crudo a Estados Unidos 26.400 millones de dólares. Es la segunda o tercera fuente de ingresos del país. Si Estados Unidos se hace de tanto petróleo, pues le va a decir a México, ¿sabes qué? No necesito tu petróleo, sígueselo regalando a Cuba. Y México pondrá cara, nuestra soberanía no se negocia. Perfecto. Pero podremos quedar sin 26.400 millones de dólares. De por sí Pemex ya está quebrado, imagínate, y las finanzas públicas están debilitadas. Entonces, esto es algo que a mí me preocupó y que no he escuchado a nadie hoy en los medios estarlo comentando.
Y no, tampoco.
¿Cómo que se les pasó? Cuidado. Otra. Va a declarar a los narcos como terroristas, con todo lo que eso implica. Es un proceso, lo tiene que... Tiene que hacer la solicitud el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Congreso entra, pero el Congreso de Estados Unidos hoy, los republicanos hoy con Trump, están como los de Morena con la presidenta Sheinbaum, para que después los que están presumiendo que Trump, Lili Téllez, por ejemplo, oye, tiene 1 millón de seguidores y hoy tuiteó, mira, a mí me cae muy bien Lili, pero si va a decir que es periodista, que investigue, porque tuiteó que es una pena que Trump no haya invitado a Claudia Sheinbaum a su toma de posición, no sé qué cosa puso, pero en fin, pero que era una pena. A ver, Lili, en Estados Unidos nunca invitan jefes de Estado o de gobierno a las tomas de posición. En esta ocasión, Donald Trump invitó a líderes igual de derechistas y populistas que él, al que quiere ser dictador de Hungría. al chiflado Milei de Argentina. ¿A cuál otro invitó?
Meloni.
Meloni de Italia, que es fascista de derecha.
Y Bukele.
Y Bukele, bueno, digo, a menos de que Lili Téllez admire a estos que sí fueron invitados.
Que en una de esas no lo dudaría, por como piensa la señora Téllez.
Pero es que me extraña que ahí pone que soy periodista. Bueno, periodista es investigar.
Investiga. Y la no verdad hay, que... No hay antecedente en la historia de México que un presidente mexicano haya sido invitado.
No hay antecedente hasta esta toma de posición que un gobernante haya sido invitado.
De fuera.
De cualquier lugar del mundo. Sí, pero en fin. Entonces, va a declarar a los narcos como terroristas con todo lo que eso implica. Que podremos estar hablando más adelante de eso. Va a imponer aranceles, anunció la agencia ¿cómo la llamó esta? La agencia
External Revenue Service.
Ok, la agencia de ingresos externos, sí. ¿No? Para cobrar aranceles y otras contribuciones a las importaciones que lleguen a Estados Unidos de cualquier lugar del mundo. No dijo de cuánto, pero hoy, o tal vez en estos momentos, Trump ya está firmando una serie de decretos presidenciales en donde tal vez sea el 15%, el 25% que había amenazado. Vamos a ver. Porque la verdad es que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha estado como diciendo, mira, ya estamos yéndonos contra los chinos, ya estamos agarrando a narcos, ya estamos deteniendo a migrantes. No nos castigues, Donald. ¿No? Es la señal, que creo es muy buena
es
señal.
Es correcto, sí.
Y dijo que va a expulsar a migrantes. Lo que se platica, se dice, como dice rumora, es que primero se van a ir y que ya los tienen detectados a migrantes que tengan antecedentes criminales.
Así es.
¿Okay? Entonces, hay que ser muy cautos. La presidenta hoy anunció en la conferencia de prensa un plan para apoyar a los migrantes que lleguen. Como yo entendí, es para apoyar a los migrantes expulsados de Estados Unidos, mexicanos.
Sí.
Pero como Trump anunció el quédate en México, que significa que los extranjeros también que estén en México, les dice quédate en una ciudad fronteriza y espera que te demos una cita si es que estás solicitando asilo. El problema es que la cita puede tardar meses o años y ahí te quedas en Tijuana,
de hecho,
o en Matamoros.
Hoy cancelaron el BSP, así se llama, el programa donde hacías tu cita.
Sí, no, ya.
Y de hecho,
era una aplicación.
Era una aplicación a la que tú dabas tus datos.
Y la presidenta Sheinbaum dijo, ojalá no la cancele.
Ya la canceló.
La canceló.
Mucha gente se quedó con cita ya hecha.
No, de hecho, por lo que alcancé a ver, a los que tenían cita programada le dijeron cancelada. Y si tú querías tramitar nueva, pues ya no funciona la aplicación.
Entonces, lo que no sabemos cuál va a ser la respuesta de México, decir, ok, mándame los mexicanos, pero yo no te acepto a los extranjeros que no te los acepto.
Porque además,
lo cual va a crear más tensión bilateral. De por puntada dijo que se va a llamar el Golfo de América, el Golfo de México, lo cual representa un absurdo, demuestra su total ignorancia histórica y sus ansias de conquista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Digo, pues, en fin. Entonces, pues, ante esto debemos prepararnos. Lo del petróleo a mí me preocupa mucho. Sí. Y las aranceles, porque van a hacer que México crezca menos este año y el año entrante. Ya está diciendo que si crecemos el 1.5, el 1.2 este año, ya es mucho. Serán los pronósticos antes de los aranceles.
Antes.
Y antes del drill, baby, drill. Entonces, cuidado, podemos afrontar una recesión económica, como viene este asunto. Yo no quiero asustar a nadie, pero yo trato de ver las cosas con una gran frialdad, y no con el optimismo, porque yo estoy... Te juro, hoy venía el radio oyendo diferentes estaciones. ¡Qué optimismo! ¡Qué desconocimiento, más que nada, de muchos comentaristas! ¿Eh?
Tener optimismo con una administración Trump a como se plantea de origen es desinformación.
Pues claro
que sí. Y es que hay que ser muy serios, porque las cosas como son.
Como son.
O sea, son hechos.
No hay que ser optimista. Y tampoco hay que ser pesimista, hay que ser realista, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que se nos viene, y eso es con lo que va a tener que lidiar la presidenta Sheinbaum,
en este momento, el realismo es
negativo. Y nos va a pegar a nosotros. Sí, no, o sea,
lo que se ve.
Se avecina una turbulencia dura, gris, oscura, accidentada.
Siendo analíticos, sin poner
de
la cosecha.
Esto es frialdad. Claro. Esto no es que me guste
o no me guste. Ahí viene.
Esto es lo que es.
Claro. Y no se trata tampoco como los políticos mexicanos de buenos deseos. Ay, nosotros
México solito puede.
No,
México solito no puede. si el mercado de Estados Unidos para los coches, a ver, un coche que cueste 25% más en Estados Unidos, hecho en México, ¿sabes qué? Va a afectar mucho las ventas de los coches.
Claro.
Esas son las principales industrias de exportación de México. Genera cientos de miles de empleos. Uh-huh. Por cada coche que no se venda en Estados Unidos, se van a tener que despedir personas en las plantas de México.
Exacto.
Porque la tirada de Trump es muy fácil. Él dijo, yo quiero que los coches se hagan en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Ahora, que también demuestra que es un mentiroso. Porque desmontar una fábrica automotriz y mudarla es un proceso carísimo que toma mucho tiempo. O sea,
no es como que me cambio de departamento a la colonia de junto.
Bueno,
¿no?
Hasta cambiarte de departamento es un proceso complicado. A menos que seas el presidente de Estados Unidos y te mudan a tu casa y te vas a tu otra casa.
Oye, y aparte frase, él tiene muchas casas.
Entre las muchas frases que dijo, hay una que luce su populismo, que dice, dice de los taxes y tarifas, que vamos a aplicarle los taxes y las tarifas.
Estás hablando de los aranceles.
Sí, a los gobiernos extranjeros para enriquecer al pueblo gringo.
Sí,
y
ya.
No al revés, como según él se está haciendo, que estamos taxando al pueblo de los Estados Unidos, ¿qué? Ellos haciendo
cobrando
gringo,
impuestos, cobrando impuestos. Hablan español, caray. Está
this
bien
is
que
taxes tariffs.
No, come on. Come give on, me a break.
Entonces, lo que él dice que los Estados Unidos ha estado molestando al contribuyente de los Estados Unidos,
¿sí?,
para favorecer a los gobiernos extranjeros.
A ver, lo que él dice es que cuando se mandan empleos al extranjero, uh-huh, es un impuesto que los gringos están pagando de alguna manera.
Uh-huh.
Que los aranceles ahora van a ser un impuesto que le van a cobrar a los mexicanos.
Exacto.
No.
Exacto.
Es un demagogo de primera.
Y lo hace muy bien. Como en su demagogo.
Bueno, si a ti ya te convenció,
no me convenció.
Algunos caen menos, no te preocupes.
¿Qué van a andar convenciendo?
Bueno, vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso. Gracias a Hubub nos da algunos datos sobre la conversión digital que se está llevando a cabo este día. El fin de semana el tema Trump impactó a 92 millones de usuarios en redes sociales con 87 mil publicaciones. Facebook, YouTube, X, sentimiento negativo. Preocupación, sorpresa y expectativa respecto a políticas migratorias, el impacto económico personalizado en criptomonedas, ni lo mencionó en su discurso.
No, hoy no.
La regulación de redes sociales como TikTok tampoco lo pronunció. Ahora, era increíble. Se dice que nada más presentes en el evento, había tipos que valían 9 billones de dólares.
Uh-huh.
El Producto Interno Bruto de México es 1.5 billones, ¿no? Algo así.
Uh-huh.
Porque estaba Bezos.
Sí, estaban juntos, de hecho.
Estaba Bezos de Amazon.
Zuckerberg.
Estaba Zuckerberg con su nuevo peinadito.
Sí.
De Meta. Estaba Elon Musk.
Elon Musk. Uh-huh.
Y estaba...
Uno más.
El de Google.
Sí, pero es que tiene
Pachar,
un apellido Pachar, indio, bueno. Entonces no me lo...
No me lo grabé. Un día vamos a hablar por qué la plutocracia ya controla Estados Unidos. Uh-huh. Nomás hay que ver lo que vale en su conjunto los activos de los senadores y diputados de Estados Unidos. La plutocracia ya llegó. Bueno, también hay varios comentarios en torno a relaciones de México con Estados Unidos. En X ha impactado a casi 10 millones de usuarios. Obviamente todo es negativo. Está difícil, ¿no? A ver, Guillermo, ¿qué puedes añadir? Porque tú quieres manejar también este tema y tú también.
Bueno, me voy a ir un poco a la parte política de su discurso porque eventualmente, como lo hemos dicho, Donald Trump ahora sí va a cumplir la amenaza en acciones. Como bien mencionabas, en un momento más espera que en una arena ahí en Washington firme los decretos de los que ya más o menos tenemos una idea, pero me llamó la atención cuando quiso hablar de la nueva edad de oro de los Estados Unidos, con este sentimiento nacionalista de fabricar, como bien apuntabas, por ejemplo, los vehículos, de sacar el petróleo de su propia tierra. Y lo que sí no entendí cuando dice quiero ser recordado como el presidente pacificador y unificador, cuando todo lo que hace, lo que dice, su foto oficial, sus actitudes, son las de un buleador.
Bueno, no fue muy pacificador en su discurso.
¿Y cómo polariza?
Porque ahí estaban sentaditos, ahí estaba sentadito Biden. Vamos a salir de la pesadilla de 4 años. Todo se ha hecho mal y veías a Biden ahí. Sí. Pero son políticos, ¿eh? No les afecta.
Es la puntada, ¿no? Quiero ser recordado como el presidente pacificador, como el presidente unificador. No unifica ni pacifica nada, todo lo contrario.
Alebresta.
Porque ese es su estilo, es su forma, hay que reconocerlo y hay que entenderlo. El tema es que ahora sí está en posibilidad legal de poder tomar acciones, que ojo, porque es muy importante cuando Eduardo menciona el tema del ambiente, de cómo lo estamos percibiendo. No veo de manera directa, a pesar de que se declare a los cárteles mexicanos como terroristas, se detenga la migración y nos devuelva.
Sí los van a declarar.
Sí.
Ya que quede claro, ya lo dijo, sí. Van a ser, porque tú dijiste, si es que sé.
Ah, no, sí.
Los van a declarar, ya.
Lo apunté mal. A lo que me refiero es, no son acciones de gobierno a gobierno. Son acciones que él va a tomar ejecutivas en función a lo mejor de una planificación que no está bien calculada.
Son acciones unilaterales.
Unilaterales
que
totalmente.
Está tomando sin consultar a su principal socio comercial. Así te la dejo.
Sí.
Y que ya se veían venir de algún modo. Yo lo que veo es que, mira, hay un sector importante de republicanos, senadores, gobernadores, congresistas, que tienen la idea que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para enfrentar a los cárteles, particularmente en la administración pasada. Aunque yo debo decir que a partir de esta administración de Claudia Sheinbaum, yo noté un cambio en la actitud y en el vigor con que se ataca a los cárteles.
Ahí están los datos.
Ahí están los datos.
Pero se está parando a los migrantes.
Pero sí,
están parando en el sur del país ya.
Pero sabes que tienen esta impresión, y uno de los que tiene esta impresión, y que además la usa como su discurso para avivar a sus huestes, pues es Donald Trump.
No tiene esa impresión, a ver. Donald Trump está bien informado.
Claro que está bien informado.
O sea, cuando dice, ¿tiene esa impresión? No. Le quiere dar esa impresión a sus seguidores. Porque él no tiene la impresión. Él sabe perfectamente bien que se ha caído el número de inmigrantes. Sabe perfectamente bien que se han estado agarrando delincuentes en este país desde que yo la presidenta. Lo sabe todo muy bien. Pero
no le sirve.
No le sirve políticamente.
Claro.
Acuérdate que él es un mentiroso patológico e impulsivo.
Y es un tergiversador de la realidad en función de una acción de interés electoral, político. Entonces, no le sirve. Él tiene que endurecer el discurso, claro. Tiene que amenazar, porque además eso es lo que le genera los aplausos a su electorado.
Acuérdate que su primer discurso hace 8 años dijo, hoy se acaba la delincuencia en mi país.
No, pues no.
Ja, ja, ja. Y otro detalle, cuando protestó, ahí estaba con su sombrerito chistoso, iba, ¿cómo se
llama? Melania,
con su sombrerito, deteniendo las Biblias, él no puso la mano sobre la Biblia. Si yo fuera de los seguidores de Trump, que creo
en Dios
y en la religión y porque él es el segundo Mesías, ya estaría dudando, oye,
claro.
No juró sobre la Biblia.
Y además dijo que Dios lo había salvado del atentado.
¿Dentro del mesianismo? Es
que, lo que más
¿dentro del mesianismo?
Un milímetro evitó que se muriera. Sí. Yo creo que hoy dice, qué buena suerte tengo. Porque tú crees que cree en Dios.
No, pero en este manejo, lo voy a decir así, Venus, correcto, eficiente de su histrionismo, de su demagogia.
Es que es un buen histrión.
Es un buen histrión.
Y eso lo aprendió haciendo. Tú tienes futuro en la política, Venus.
No, hombre, qué política.
Ya viste. No, y con eso el taxation.
Taxation.
Tienes futuro.
Oye, Eduardo, una cosa que a mí me llama la atención. Fíjate, cuando se declaren ya formalmente los cárteles como organizaciones terroristas, ponte a pensar en un gobernador, en un presidente municipal, en un jefe policíaco, en un miembro del ejército, en algún funcionario público que preste de alguna manera ayuda a estos cárteles, o sea, estará involucrado él mismo en actividades terroristas.
Te voy a decir por qué vas a pegar como político. dices que preste ayuda en vez de decir que esté coludido.
Coludido.
No, te estás viendo muy político. No.
Es que ellos mismos...
Es un lenguaje muy refinado.
Sí, Eduardo, sí. Si yo me pongo como gobernador de un estado donde hay mucha efervescencia y muchos balazos, me la pienso dos veces, porque si yo ayudo al cartel, yo voy a ser parte de eso.
Pues todos los gobernadores ya llevan un buen rato, lo deberían haber pensado antes.
Pero con esto lo van a pensar más, Eduardo. El día que lleguen a Estados Unidos...
Hay estados donde hay problemáticas más graves que en otras, donde obviamente sí.
Bueno, la cosa es que, vamos a decir que el mundo cambió hoy.
Hoy cambió.
Bueno, cambió el día de su elección, pero hoy empezó en serio a cambiar. Y México va a ser de las principales víctimas de este tipo. Yo quiero confiar, pero habrá que ver, la capacidad negociadora de la presidenta. Ella sigue diciendo, nuestros equipos se van a reunir. Está bien, está marcando su distancia. Pero tiene que ella, tarde o temprano, reunirse con este tipo. Ya lo felicitó, le mandó un tuit.
Sí.
A nombre del gobierno de México, felicito a Donald Trump, @POTUS. Le hubiera puesto @RealDonaldTrump para que le cambiara también. Por su toma de posición como presidente número 47 de los Estados Unidos de América. Como vecinos socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación. Para Donald Trump, diría, como vecinos socios comerciales, no dialogo, no respeto y no coopero. Es un discurso totalmente opuesto al de la presidenta.
Pero hoy dijo que él quiere ser recordado como el unificador y el pacificador. Y que Dios lo salvó para hacer Estados Unidos.
Acuérdate que hay pacificadores con bombazos.
¡Sí, claro!
Cuidado. Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso. Hasta el momento, Donald Trump ha firmado algunas órdenes ejecutivas que tenían que ver fundamentalmente con política interior, confirmando nombramientos de algunos miembros de su gabinete que ya fueron aceptados por el Senado, anunciando que tiene estos candidatos, una orden ejecutiva que prohíba que una bandera esté a media asta el día en que un presidente de Estados Unidos asume el poder. Cosas muy administrativas, sí. Pero estamos esperando... Se dice que como 100 órdenes ejecutivas. Sin embargo, se ha dicho que en vez de 100, porque no acabaría nunca, se le acabarían los Sharpies, porque es que queda con Sharpie, ¿no? Que incluirían muchos temas en una orden, como que una gran orden multitemática.
Sí, ¿no? Abarque varias.
Hace unos minutos se dijo que tal vez no firme una orden ejecutiva sobre aranceles. Ojalá esta versión periodística que leí en el New York Times se acierta, sino que va a instruir a su gobierno a que estudien la realidad del comercio internacional para ver por dónde. Oh, suena más, no sé. Vamos a ver.
Lo cual nos da tantito respiro, si fue, aunque fuera así, ¿no?
Vamos a ver. A ver, tú hiciste todo un estudio. Tú estabas escuchando el discurso. Iba haciendo notas.
¿Sabes? Iba haciendo notas, a ver, conforme... Iba...
¿Qué puedes añadir a lo que ya hemos dicho?
Mira, prácticamente ya se dijo todo.
Ah, bueno, gracias.
lo único que me gustaría añadir es que... yo tengo la impresión, Eduardo, que de algún modo... Y fíjate bien lo que voy a decir, para que no se me malentienda. De algún modo nos estamos buscando lo que está pasando. Creo que sí... Por lo menos hubo la impresión por parte de los estadounidenses, del grupo que está gobernando, en el sentido de que no se hizo lo suficiente, no se está haciendo lo suficiente.
A ver, no se hizo, a ver, no nos hagamos tontos. La política de abrazos y no balazos. Sí,
no funcionó.
No funcionó, y no voy a decir que la presidenta está echando balazos, no. Pero están capturando gente. Hoy detectaron y cerraron un laboratorio donde se hacía fentanilo, lo cual rompe un discurso gubernamental de este mismo gobierno, ¿sí?, que decía que en México no se hace fentanilo, claro, que ya es oficial. Esto lo anunció la Secretaría de Seguridad. Entonces, están acabando con laboratorios, están agarrando mucha mercancía que vale decenas de millones de dólares y están agarrando narcotraficantes. No sabemos qué tan importantes o no importantes son, pero el Mencho sigue libre y otros de ese nivel siguen libre. Hay otros dos hijos del Chapo Guzmán que siguen libres. Bueno, pero que ahora, México descuidó totalmente el asunto, lo descuidó con López Obrador, se descuidó con Enrique Peña Nieto, no hay que olvidar que él estaba en el amor, y se hizo mal.
Sí, se hizo horrible con Calderón.
Y antes no se hizo gran cosa.
Entonces, mira.
Y el asunto de la migración tampoco se hizo nada. Claro. Porque decía el observador, vengan todos los migrantes a México.
Ahora,
por favor, digo.
Obviamente, a mí, lo he dicho aquí, me causa repulsión Trump y me causa repulsión las posturas de extrema derecha. Pero poniéndome un momento en los zapatos de un rancio gobernador republicano, de un rancio senador. Espérame, Eduardo, puede que desde ese punto de vista que no comparto, dijeron, a ver, se acabó la fiesta para los carteles y se acabó la fiesta para la pasguatez del gobierno mexicano, porque ahora sí, o se aplican o va a haber
problemas. A ver, pero ¿cuándo se va a acabar la fiesta del consumo? Porque los que consumen el fentanilo son ellos. Claro. No, esta hipocresía decir que todo es culpa de México, se acabe la fiesta del consumo.
Es una hipocresía total.
Y se tiene que acabar la fiesta de los cárteles operando en Estados Unidos. Claro. Porque no es que les llegue por fax o...
A ver, pero olvídate, yo no soy el rancio senador republicano. Y también me cae gordo Trump. Pero en tus notas, a ver, él dice... Regresar a sus países a millones de extranjeros criminales. Yo estaría de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Es más, estoy de acuerdo que México regrese a sus países a los extranjeros criminales que aquí tenemos, asaltacasas colombianos.
Venezolanos.
Digo, ya están y entran a su casa sin visa. ¿No estarías de acuerdo en bajar la inflación?
Claro, cuando habla de eso, por supuesto que cualquier estadounidense estaría de acuerdo en que se
vaya. No, pero no hay que ser cualquier estudiante. Hasta como mexicano, a ver, yo no estoy en contra que él quiera que su país sea una potencia manufacturera.
Y está en su derecho.
Yo quisiera que México fuera una potencia manufacturera.
Claro, está en su derecho, totalmente.
No estoy de acuerdo con sus aranceles, bla, bla, bla. Que no haya censura del gobierno.
Eso me parece muy bien.
Yo estoy de acuerdo también. Claro, él es el primero que censura a los medios, pero él dijo, se acabó la censura. Porque para Trump, los medios, cuando hablan bien de él, están bien.
¿Y cuando no?
Y cuando no, los demanda. Ok. Vamos a perseguir a nuestros opositores. Justicia pareja e imparcial para todos. Yo estoy de acuerdo.
Sí. Está también la cancelación de todos los programas de asistencia que tenían que ver con libertades, porque básicamente, como lo dijo hoy, en mi gobierno solo se reconocen dos géneros.
Estás hablando sobre la agenda LGBTQ. Sí. Okay.
Y lo que se llama...
Que yo no estoy de acuerdo con él, ¿me entiendes?
Genéricamente la cultura woke o woke, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que nomás hay dos sexos, pero hay gente que elige que no quiere ser ni una ni otra. Bueno, es su elección, ¿no? Estoy de acuerdo que tiene que haber orden y legalidad en sus ciudades.
Totalmente, Eduardo, sí.
Estoy de acuerdo que quiera ser un pacificador y un unificador.
Aunque no le creamos absolutamente nada.
Oye, primero que pacifique sus greñas, porque por más que él que se echa...
Oye, Eduardo, por eso digo que desde la óptica de sus votantes, desde la óptica de millones, porque son millones de estadounidenses que están de acuerdo con él, lo que oyeron hoy fue hasta música para sus oídos.
Ahora,
por mucho que nos duela a nosotros.
Estoy de acuerdo, pero recuerda que también hay millones que no están de acuerdo con él.
Sí, claro.
Y que ganó por 5 millones de votos. Uh-huh.
Que para 330 millones de habitantes es un margen.
Son 330 con niños que no votan. Sí. Y mucha gente que no vota. Pero en fin. Entonces, en algunas cosas hay sensatez. La cosa es si las va a cumplir. Pero a mí no me importa lo que él quiera hacer en Estados Unidos. Me vale un cacahuate. Yo no soy gringo. Es bronca mis primos gringos si están vivos, no sé. La bronca que yo veo es como mexicano, ¿cómo me afecta?
¿Cómo va a repercutir?
Y fíjate. Okay, punto. A mí no me afecta lo del Golfo de América.
No,
al Río Bravo le dicen el Río Grande.
Río Grande, claro.
¿Qué me importa?
Si se llama Golfo de América, no, para fines prácticos no pasa nada.
Bueno, y si es que Golfo de América, México es parte de América.
Los temas son los que platicaste en el primer bloque, los que nos afectan directamente. Y sí, lo del petróleo, que no lo habíamos visto mucho.
Entonces hay que estar preocupado.
Y lo último que, perdón.
Sí, claro.
Lo que sí... Sí, hay que ser muy críticos con el gobierno mexicano siempre, porque esa es la labor de cualquier analista o periodista. Lo que sí no me gustaría y sería muy feo y sería ruin desde mi punto de vista, es que la oposición o los opositores se agarraran de Trump para pegarle al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Ya se han agarrado. ¿No te acuerdas a este, cómo se llama?
Bajo, ¿eh?
El inútil expresidente del PAN.
Marco Cortés.
Marco con K.
Sí.
Que dijo, él decía, se deben nombrar terroristas a los narcos mexicanos. Casi como diciendo que nos invadan.
Sí, no.
Lili Tellez también, creo.
Sí, no.
O sea, está bien que les caiga gordo Morena, que no quieren la presidenta.
Pero no puede llegar a ser.
Pero están repitiendo los patrones que en el siglo XIX permitieron que México perdiera más de la mitad de su territorio, permitieran que llegaran unos franceses
y pusieran un emperador austriaco
que no daba una ni en Austria. Digo, porque este país siempre ha estado dividido, pero frente a una agresión extranjera, tenemos que estar unidos.
Claro, y ahora ahorita es momento, sí, te digo, podemos disentir, podemos discrepar.
Porque además ese tipo de discurso no tiene sentido.
Pero debe haber una
unidad. No lleva nada.
Sin caer en un nacionalismo ramplón, sí debe haber una unidad nacional, sí debemos estar conscientes de que con quien tenemos que cerrar filas es con nuestro gobierno, o que vamos a cerrar filas con el gobierno de Trump o con Trump, pues claro que no.
Entonces, lo que pasa es que sí hay algunas tendencias políticas en la oposición, en su desesperación del resultado que tuvieron tan malo.
Y que no han podido hacer nada.
Y que no pueden hacer nada.
Hay un grupo que no sé si lo tiene el que reza el rosario, y un cuadro que se llama Grisha no sé qué, que están formando el Partido Republicano, al cual quieren hermanar con el Partido Republicano de Estados Unidos. No, cuidadito, ¿no? Mira, Trump dijo que va a usar una ley que viene de 1789. ¿Se acuerdan que también lo dijo?
Sí.
Es una ley ya bastante antigua. Es la ley de enemigos extranjeros de 1798. Con esta ley puedes empezar a deportar a indocumentados sin preguntar nada. ¿Por qué? Porque vas a considerar que México es un país hostil. Y que los mexicanos en Estados Unidos representan una amenaza para ese país, porque México ha sido un país hostil, invadiendo, y lo usó otra vez, ya no nos van a invadir, porque ellos manejan esta entrada de ilegales
como una invasión. ¿No?
Va a tener que declararle una guerra a México para eso. porque entre ellos. Ahora tiene que pasar por procesos burocráticos, etcétera, etcétera. No es fácil.
En resumen, cabeza fría, sin optimismo ingenuo, sin pesimismo tremendista.
Bien.
Se viene fea la cosa, hay que tomarla con mucha seriedad. Y el gobierno lo tiene que tomar con mucha seriedad.
Lo que es impresionante es que la separación iglesia-estado en Estados Unidos ya valió cacahuate.
De todos los líderes.
Todos los líderes religiosos rezando en el evento. Han pedido que Dios siga cuidando a Trump. Trump casi presentándose como el nuevo Mesías.
Sí.
Porque es muy mesiánico lo que está ocurriendo ahorita.
Y los líderes religiosos como avalándolo.
Ya tuvimos a uno tropical. Ahora ellos van a tener un Mesías inmobiliario.
un Mesías naranja.
Pobre país, caray. Bueno, vamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sky is crying.
Estamos aquí de regreso. Se va a realizar a partir de mañana la reunión anual del Foro Económico Mundial allá en el muy exclusivo centro de esquí de Davos, en Suiza. El Foro Económico Mundial pues reúne a toda la gente de billete en el mundo, no nos hagamos guajes, donde siempre dan recetas de cómo van a salvar el resto de la humanidad. Sin que nadie les haya pedido que no salen. Pero, en fin. Donald Trump, que a partir de hoy es por segunda vez presidente de Estados Unidos, asistió al Foro Económico Mundial de 2018 y al de 2020. Siempre se realiza en enero. Y, aparentemente, el día 23, que será el miércoles, 20, 21, 22, el jueves, el jueves, va a participar por la vía virtual. Cuando participó en 2018, pues ahí anunció muchas cosas y ahora, ¿no? Va a estar interesante, ¿no? Es como ya estaba lanzándose por la presidencia y anunció el America First, etcétera. Por la vía telefónica ya nos acompaña, bueno, por Zoom, ¿verdad? Por Zoom, desde Guanajuato, José Luis Romero Hicks. A ver, José Luis, una pregunta antes de entrar al tema. El Foro Económico Mundial siempre propuso la globalización. Era el mantra del Foro Económico Mundial. Globalizar aquí, globalizar acá. La globalización iba a traer el bienestar a toda la humanidad. Y hoy asumió el poder. El hombre más poderoso del mundo hoy es Donald Trump, que no cree en la globalización. Y es realmente America First y el mundo quién sabe dónde quede. ¿Qué va a pasar entonces en el Foro Económico Mundial? ¿O todos van a virar ahora y van a descubrir que ya no es tan buena la globalización y ahora hay que buscar otras cosas?
Buenas tardes, Eduardo. Saludo a Venus, a Guillermo, a ti, por supuesto a Francín.
No ha llegado Francín, o sea que...
Sí, que está atorada en el tráfico, pero saludos a distancia.
No, ve, qué bien informado está. Mira, A ver, contesta esto, porque yo no creo,
¿Eh? Hay que recordar que el fenómeno de la globalización, Eduardo, surgió precisamente de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado y que nació de las barreras al comercio internacional, y todo mundo vio evidencia empírica de cómo la eliminación de las barreras genera un bienestar generalizado a nivel global. Ese fue el origen de lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio.
Pero en 1930 no existía.
De aranceles aduaneros, alias el GATT.
Sí, claro.
Y bueno,
pero la real globalización empieza a principios de los 80, ¿no?
Así es. Y yo creo que esta posición del gobierno de Donald Trump, pues tiene ciertas contradicciones. A mí me recuerda mucho del Reaganomics, la economía de Reagan. Pensar que los países exportadores van a pagar un impuesto por acceder a un mercado, me parece que no va a suceder. Y la realidad siempre se impone, Eduardo. El año pasado, en el Foro Económico de Davos, precisamente un grupo importante de directores generales están impulsando un acuerdo de libre comercio en África, que todavía está en ciernes. Y la realidad de las cosas es que efectivamente no se ha logrado todo lo que se pretendía, sobre todo hace 55 años que comenzó este Foro Económico Mundial en Davos, pero evidentemente hay acuerdos regionales como la Unión Europea, los hay de la Organización del Pacífico, el mismo de América del Norte, de que viene el TELCAN, y ahora del libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, que han mostrado cómo las regiones se vuelven más competitivas en relación con otras regiones, Eduardo. Creo yo que este punto de vista que se está presentando precisamente con Trump, parecería que una de las zonas que más les gusta que nos estemos peleando los países en América del Norte, decías tú hace un momento que quizás se anuncie una mediación o un estudio sobre el efecto de los aranceles. El problema de los aranceles, Eduardo, que se descubrió hace más de 100 años, es que cuando hay aranceles, hay una represalia contra esos aranceles. Canadá, por ejemplo, ya tiene listo un paquete que le afectaría a 105 mil millones de dólares en exportaciones de Estados Unidos a Canadá. Tiene un paquete de cómo privarían a la zona de Nueva York de la producción de electricidad en el este del propio Canadá. Y el mismo México, yo estoy seguro que ya hay una serie de paquetes arancelarios que se instrumentarían como represalia a violaciones no solo a reglas de la Organización Mundial del Comercio, sino también a reglas que son del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos.
Eso es cierto, pero seríamos ingenuos, mi querido José Luis, si pensáramos que Canadá y México, al ponerse a patadas arancelarias con Estados Unidos, va a ganar. Digo, no nos engañemos. Estados Unidos es tan poderoso que México afectaría en algunos rubros, Canadá. Te lo digo, porque el mismo ministro o ministra que entrevistaron ayer en CNN sobre aranceles de Canadá a Estados Unidos, dijo, hay que aceptar que el daño que nosotros le haríamos a Estados Unidos con aranceles es mínimo comparado con el que nos harían a nosotros.
Tienes toda la razón y sin duda no se trata de ganar o de perder. Lo que sucede a nivel mundial es que la presión interna en cada uno de los países es tal que las represalias se dan automático. No se da como una estrategia para ganar, se da una estrategia para equilibrar los beneficios o, en este caso, los daños y los perjuicios.
Me queda claro, pero México no va a ganar. O sea, vamos a hacerlo en términos de ganar o perder. Una guerra tarifaria entre México y Estados Unidos, o en México, Estados Unidos y Canadá, digo, a mí no me cuesta ningún trabajo pensar quién perdería más.
No, pues evidentemente que el principal beneficio de acceder al mercado más grande como país del mundo es quien tenga tratados con ese país, en este caso Canadá y Estados Unidos, con una posición estratégica y de privilegio. No cabe la menor duda que en caso de una guerra comercial en América del Norte, Canadá y México son los perdedores, Eduardo.
Ahora, ¿cómo crees que el ascenso de Trump vaya a afectar el ambiente y los temas en Davos?
Mira, yo creo que se va a empezar a analizar. De los grandes temas en Davos, yo destacaría dos solamente. Uno es el tema de la inteligencia artificial y su rol en las empresas, y otro es las nuevas fórmulas de crecimiento económico. Evidentemente que con el ascenso de Trump y esta, aunque no ha anunciado aranceles en particular, el anunciar la agencia externa de impuestos, pues lo que te dice es que por allá va la política comercial internacional de Estados Unidos. Lo que va a suceder, creo yo, es empezar a analizar cómo la interdependencia en el mundo, aparentemente, te pongo un ejemplo, un arancel a los vehículos de China hacia Estados Unidos, uno de los actores que más perjudicaría es a Elon Musk, que está a cargo de la Agencia de Revisión de la Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. En México tenemos múltiples empresas estadounidenses que, en caso de tener un arancel de vehículos de Estados Unidos al mercado de Estados Unidos, pues perderían también y tendría afectaciones, como lo comentamos un poco en un corte la semana pasada tú y yo, en el reflejo de cómo afectaría en el mercado de valores de Nueva York, el que intereses de empresas de Estados Unidos fuera de Estados Unidos también fueran a tener una afectación. Y finalmente...
Bueno, ya finalmente se acabó porque nos va a cortar la computadora, me quedo, José Luis. Obviamente tú eres más optimista que yo. Vamos a ver, el tiempo dirá quién tuvo razón o no. Un abrazo, José Luis Romero Hicks, allá en Guanajuato. Gracias, Beno Rey.
Eduardo.
Nos vemos el viernes.
El viernes, por acá.
Guillermo Vázquez Handal, hasta Eduardo. El jueves.
El jueves. Contigo,
yo soy Eduardo Ruiz Gili. Sigan aquí en Fórmula con los deportes, Raúl Orbañanos. Mañana estoy de vuelta a las 4 en punto de la tarde. Y tengan una muy bonita tarde. Lean, investiguen y tomen sus precauciones.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.